y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Qué alegría saludarte, darte la bienvenida a este momento especial donde nos reencontramos a través de la radio, a través de la televisión y a través de las plataformas digitales también. NT Play es el lugar donde puedes ver todos nuestros sermones, todas las meditaciones que tenemos, que seguramente van a ser de bendición para tu vida. Estás en el programa Verdades, este programa semanal que te presentamos con muchísimo cariño a través de la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Y hablando de mucho cariño, quiero comenzar el programa del día de hoy haciéndote un regalo muy, pero muy especial. Se trata de esta revista, una revista que va a ayudarte a mejorar tu relación con Dios. Y tú te puedes preguntar, pastor, ¿por qué va a mejorar mi relación con Dios esta revista, este material? Simple. Una escritora cristiana dijo que la oración es el aliento del alma, es el aliento del corazón. Y nosotros no podemos vivir sin respirar, ¿verdad? En el cuerpo humano, si no respiramos, si no tenemos aliento, no podemos vivir. De la misma manera, no podemos desarrollar una experiencia de fe y una relación con Dios si no oramos. La oración es el respirar del alma. Y en esta revista vas a aprender un poco más acerca de la oración. Este material se titula Dios me oye. Y es un material donde podemos encontrar riquísimas historias de oraciones respondidas. Pastor, ¿cómo hago para pedir este curso? Muy simple. Este curso lo puedes pedir a través del WhatsApp +55 1298 114 60. El número está saliendo en este momento aquí en la pantalla. Vamos aquí. Aquí en la pantalla está saliendo el número, ¿ok? Y también tú puedes ver el código QR que aparece aquí en la pantalla, para que puedas apuntar tu celular y pedir este curso bíblico. Voy a repetir el número. +55 1298 114 60. Es el número de WhatsApp. Si lo prefieres, también puedes hacer lo siguiente. Puedes entrar en nuestra página de internet, que es nuevotiempo.org/estudio bíblico, y solicitar este curso bíblico gratuito. Voy a repetir, perdón, la página es nuevotiempo.org/escuela bíblica, ¿ok? Escuela bíblica, ahí pides entonces el curso bíblico. Y déjame hacerte una invitación más el día de hoy. ¿Sabes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene este canal de televisión y estas radios que tú estás escuchando. Y a mí me gustaría hacerte una invitación. ¿Por qué no ir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para conocer a los adventistas? Puedes ir este próximo sábado. Ah, pastor, no sé cómo y dónde hay una iglesia adventista. Hay un sitio, una página en internet, que es encuentreunaiglesia.com. Encuentreunaiglesia.com. Y en esa página vas a encontrar la iglesia más próxima a tu domicilio. Ahí te vas a dar cuenta, si vienes a una iglesia adventista, te vas a dar cuenta que somos personas normales, igual que tú, que decidimos estudiar la palabra de Dios y decidimos también seguir a Jesús. Puedes venir a una iglesia. Cuando llegues a la iglesia, si alguien te dice, ¿y quién te invitó? Dile así, me invitó el pastor Jorge Rampoña, de Nuevo Tiempo, me invitó para que venga a la iglesia. Y las personas que están ahí en la puerta de entrada te van a decir así, bienvenido, te van a dar un abrazo y te van a recibir en la casa del Señor. Los sábados a la mañana nos reunimos, es nuestro culto principal, todos los sábados, a partir de las 9:30 de la mañana, vas a encontrar la iglesia adventista más cerca de tu domicilio, abierta para recibirte. Quiero regalarte música ahora y un gran amigo, Wesley Fonseca. Él tiene una música maravillosa que quiero regalarte. El título de la música es Entregó Todo. ¿Quién entregó todo? Jesús entregó todo por ti. Así que Wesley Fonseca está aquí con nosotros cantando En Verdades.
Quise en vano avanzar, queriendo así mi vida arreglar, y sin ti a solas caminé. En la arena fui a construir los castillos de mi propio querer, que me alejaron tanto de ti. Pero al mirar mi vida me di cuenta que era todo un caos. Estaba perdido, sin destino y dirección. Y vi que todo tomaba sentido cuando te encontré. Por eso yo entrego a ti todo mi ser. Hoy entrego todo, todo, nada me reservaré. Te entrego hoy mi corazón, ven y mora en mí. Al fin puedo sentirme puro, puro, pues mi vida le entregué. No soy yo quien vivo, Él es quien vive en mí. Aprendí a caminar en los caminos que yo mismo construí, mas en mi intento fracasé. Intenté probar que yo era capaz, me fui al mundo sin mirar atrás, sin rumbo caminé. Pero al mirar mi vida me di cuenta que era todo un caos. Estaba perdido, sin destino y dirección. Y vi que todo tomaba sentido cuando te encontré. Por eso yo entrego a ti todo mi ser. Hoy entrego todo, todo, nada me reservaré. Te entrego hoy mi corazón, ven y mora en mí. Al fin puedo sentirme puro, puro, pues mi vida la entregué. Oh, oh, no soy yo quien vivo, Él es quien vive en mí. Por eso hoy entrego todo, todo, nada me reservaré. Te entrego hoy mi corazón, ven y mora en mí. Al fin puedo sentirme puro, puro, pues mi vida le entregué. No soy yo quien vivo, Él es quien vive.
Gracias, gracias Wesley por esta linda música. Este momento tan especial donde todos juntos podemos decirle que venimos al Señor para entregarle todo. Y es lindo poder tener esta diversidad musical en nuestro programa. Así que gracias a todo el equipo de producción que está grabando, que está ayudándonos a tener estas músicas tan especiales y que está con nuestros amigos músicos viniendo a nuestro programa. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y quiero ahora desafiarte para que hagas lo siguiente. Quiero que vayas, busques tu Biblia, ¿ok? Busca tu Biblia, porque ahora todos juntos le vamos a entregar también nuestra vida al Señor. Vamos a entregarle todo al Señor, inclusive nuestra salud. Así que busca ahí tu Biblia, yo te espero por aquí. Hacemos una rapidísima pausa aquí en la TV, aquí en la radio también. Y enseguida regresamos aquí en tu programa Verdades. Porque si aquel que dijo en el manual de instrucciones, la Biblia, que era lo mejor o el mejor combustible para echarle a la máquina del ser humano, entonces, ¿qué vamos a discutir? La vida no puede ser un compilado de dietas. Debe ser la sumatoria de decisiones de cuidado de salud constantemente. Entonces, cuando nosotros no cuidamos nuestra alimentación, tampoco estamos cuidando nuestra mente. ¿Dónde fue que entró el consumo de la carne? ¿Dónde fue? ¿Por qué Dios permitió el uso de la carne, como se cita en Génesis capítulo 9, verso 3? La Biblia dice que aquellos hombres fueron 10 veces más inteligentes y el parecer de ellos era 10 veces mejores que los otros que se alimentaban con la comida del rey. Después que Dios permitió el uso de la carne, el número de los años, de los días de la existencia del ser humano disminuyó. Y aquí ya estoy listo para comenzar a abrir la Biblia, porque hasta aquí tuvimos momentos de oración, momentos de regalos, ¿no es cierto? Regalé el curso bíblico aquí que puedes solicitar. Ahí en la pantalla está saliendo constantemente nuestro WhatsApp, ¿ok? Así que ya te hice el regalo del curso, que puedes pedirlo gratuitamente. Ya tuvimos una linda música y ahora vamos a la Biblia. Pero antes de ir a la Biblia, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por este momento. Y ahora queremos pedir tu bendición para que al estudiar tu palabra, Señor, tú puedas guiarnos, conducirnos y traer pensamientos necesarios para el cuidado de nuestra salud. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si puedes, abre tu Biblia. Hoy vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos, especialmente Génesis capítulo 1, versículos 29 en adelante. Pero antes, déjame contarte una experiencia que tuve hace unos meses atrás. Estaba visitando un lugar, estaba predicando, y una joven de unos 19 o 20 años me abordó y me dice: "Pastor, nosotros los cristianos deberíamos ser veganos", me dice. Entonces le pregunté, le digo: "¿Por qué crees tú que necesitamos ser veganos?" Y ella me dice: "Porque nosotros necesitamos respetar la vida animal y nosotros no deberíamos comer animales, no deberíamos vestirnos con cuero de animal, no deberíamos inclusive usar medicamentos o productos de belleza que tengan productos animales también, porque es nuestra responsabilidad cuidar a los animales, pero especialmente, dice, necesitamos cuidar el planeta". Y yo le dije: "Estoy de acuerdo contigo, Dios nos hizo mayordomos de este planeta, Dios nos dio la posibilidad de cuidar este planeta y tenemos que cuidar el planeta también". Ahora, yo le decía, tenemos que también tener cuidado en no confundir el veganismo religioso con el cuidado de la salud. ¿Qué es el veganismo religioso, pastor? El veganismo religioso es cuando una persona se hace vegano por una convicción que tiene que ver con una religiosidad en la cual acredita o cree que los animales, las plantas y todo lo que existe y lo que fue creado es parte de la esencia de Dios. Eso es panteísmo, ¿ok? Eso es panteísmo. Ahora, por otro lado, nosotros necesitamos entender también de que Dios sí da consejos sobre salud. Y específicamente hoy quiero concentrarme para que charlemos sobre ese asunto del cuidado de la salud y cuál fue el ideal de Dios cuando creó y qué pasó después en relación con la alimentación. Así que quiero leer entonces Génesis capítulo 1, versículos 29 al 31. Dicen así: Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Verso 30. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer, dice el texto bíblico. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Sabes? Esto está en un contexto muy interesante. Está en el sexto día de la creación. Ya vinimos analizando el momento en el cual Dios crea al ser humano a su imagen y a su semejanza. Vimos también cómo anteriormente a la creación del hombre, Dios crea a los animales también. Y entonces Dios llena la tierra de seres vivos, tanto animales como ya mencionamos también el propio ser humano, el ser inteligente, racional que Dios creó. Ahora bien, cuando Dios crea al ser humano, Dios también le da una indicación en relación con su alimentación. Si tú prestaste atención al texto que leí, el versículo 29, dice toda planta, toda planta. Es interesante que después de que el ser humano fue creado, Dios hizo provisión para el sustento para los habitantes de la tierra. Sabemos por el registro bíblico que el hombre tenía que comer de los productos del campo, como las frutas de los árboles, como las semillas de los árboles, de las plantas. En otras palabras, lo que Dios, como el arquitecto, Dios como el fabricante de la raza humana, nos dio una indicación en relación con el tipo de comida que necesitamos comer. Él dijo que podríamos comer cereales, frutas, oleaginosas y verduras. Entonces, el plan de Dios cuando creó a la raza humana es justamente que pudiéramos alimentarnos de forma correcta. Ahora, no solo al ser humano. Dios dice también que los animales tenían que comer de plantas verdes. Podrían comer verduras y pasto. Ahora, cuando tú vas a la redacción del texto, la redacción está en un orden que revela que no era la voluntad de Dios que el hombre matara animales para alimentarse en el principio, en la creación perfecta que él había hecho. Tampoco estaba dentro del plan de Dios que los animales se devoraran los unos a los otros. Por lo tanto, la violencia y esa destrucción constante de la vida que vemos en muchos lugares, tanto de seres humanos para con seres humanos, o de animales para con seres humanos, o de seres humanos para con animales, es un resultado de la entrada del pecado. No estaba dentro del plan de Dios. No estaba dentro del plan de Dios esta perspectiva. ¿Y sabes qué? Actualmente, con los avances de la ciencia, de la tecnología, y en base a las investigaciones realizadas en el área científica y médica que tiene que ver con la alimentación, los médicos llegan a una conclusión. Muy interesante, ¿no? La ciencia comprobando que la dieta más saludable que existe para el ser humano es una dieta vegetariana. ¿Sabías esto? Este hecho también se confirma cuando leemos los primeros capítulos del libro de Génesis. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué? Porque los primeros capítulos del libro de Génesis, como venimos viendo, hablan de la creación de Dios. Y cuando tú vas y analizas el relato bíblico de la creación en Génesis capítulo 1, y especialmente el momento en que el Señor dice lo que acabamos de leer, donde Él provee los alimentos, donde Él da los alimentos y donde Él dice cuál sería el ideal, qué sería la alimentación adecuada para los seres recién creados, se ve, se nota, se entiende que la dieta original dada por Dios realmente es una dieta basada en cereales, frutas, verduras y plantas. Hay una clara enseñanza de las Escrituras, de la Biblia, de que la muerte entró en el mundo por el pecado y muestra claramente que el propósito original de Dios era que ni el hombre ni los animales le quitaran la vida a otro ser vivo para proveerse de alimentación o de alimentos. El hecho de que Dios le declarara, por ejemplo, a Noé que podía comer todo lo que se mueve, no significa que antes del diluvio los hombres no comieran carne de paso, ¿no? Aunque Dios permitió el consumo de ciertas carnes después del diluvio, sabemos que este no era el plan original de Dios. Pues si lo hubiera sido, Él hubiera incluido animales entre los alimentos del hombre desde la creación, lo hubiera dicho. Sin embargo, en el texto bíblico no aparece. Al crear la tierra, sin embargo, Dios proveyó al ser humano y a todas las demás criaturas vivientes de todo lo necesario para la subsistencia. Y la carne no estaba incluida entre los alimentos necesarios para la vida. Piensa conmigo. Algunos nombres que aparecen en el libro de Génesis: Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jered, Matusalén y otros descendientes antidiluvianos de Adán. ¿Qué es antidiluvianos, pastor? Antes del diluvio. Que fueron fieles a Dios, vivieron en promedio más de 900 años. Anota ahí algunos textos que vamos a repasar si tú quieres, pero Génesis capítulo 5, por ejemplo, verso 3, dice así: Adán vivió 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Verso 5, así que Adán vivió 930 años y murió. Y si tú lees el verso 14, el verso 17, el verso 20, vas a ver que todas esas personas vivieron casi 1000 años. Detalle, eran vegetarianos. Seguían el plan de Dios. Vamos a repasar rápido. Noé vivió 950 años. Su hijo Sem vivió 600. El nieto de Noé, Arfajat, vivió 438. Estamos hablando de la descendencia después del diluvio. El siguiente de la descendencia se llamaba Sala, vivió 433 años. Su hijo Eber vivió hasta los 464 años. Y el siguiente en la línea, el hijo de Eber, que se llamaba Peleg, vivió 239 años. ¿Hay una diferencia, sí o no? ¿Hay una diferencia, sí o no? Claro, después que Dios permitió el uso de la carne, el número de los años, de los días de la existencia del ser humano disminuyó. Incluso, o inclusive podemos decir, entre el pueblo de Dios. ¿No te parece interesante que después de 4 generaciones de hijos de Noé, la vida haya disminuido tanto? Podríamos decir, la expectativa de vida disminuyó por causa del consumo de una alimentación que Dios no había creado de esa manera. ¿A ti te parece que es una coincidencia? ¿A ti te parece que el estilo de vida puede ser una coincidencia en relación con la cantidad de años que vivimos? Un estilo de vida más alejado del ideal de Dios en la creación puede hacer que nosotros tengamos menos cantidad de años. Ahora, la longevidad del ser humano antediluviano pasaba a los 900 años. Y pasó de 900 para 120 en los hombres que vivieron después del diluvio. Mira Génesis capítulo 6, verso 3 después. Los hombres disminuyeron su edad máxima. Ahora, te pregunto, ¿cuánto puede vivir un ser humano hoy? ¿Cuánto puede vivir un ser humano hoy? Los récords de Guinness han registrado, por ejemplo, personas que vivieron hoy 120, 130 años, no mucho más que eso. Pero ¿cuál es la media de edad hoy del ser humano? 80 años. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Será que si nosotros siguiésemos una dieta de cuidado más cercana a lo que Dios quería en el inicio, podemos tener una mejor vida? Yo creo que sí. Ahí tú te puedes preguntar, entonces, pastor, si Dios creó la raza humana para que sea alimentada a través de semillas, cereales, verduras, frutas, ¿dónde fue que entró el consumo de la carne? ¿Dónde fue? ¿Por qué Dios permitió el uso de la carne? Como se cita en Génesis capítulo 9, verso 3. Vamos a Génesis 9, 3, ¿te parece? Y ahí entonces vamos a entender el contexto de el por qué Dios ahora autoriza el consumo de carne. El texto dice así, Génesis 9, 3. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Y entonces dice, verso 4, pero carne con su vida que se sangre no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal lo demandaré y de manos del hombre, a cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El verso 3 dice, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimentos, de alimentos. Ahí viene la pregunta entonces, ¿por qué Dios permite? Volviendo un poquito a la pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Simple, Dios tiene que permitir, porque después del diluvio, Dios dio los alimentos, o Dios dio permiso al hombre para comer carne de animales, porque no había frutas y verduras y árboles, el diluvio había destruido todo. Ahora, ¿dónde estaban los alimentos que a partir de ahora Noé podía comer? ¿Dónde? Dentro del arca. Dentro del arca. Allí estaba el alimento que Dios le había provisto a Noé y a su familia para que comieran. Aun cuando las leyendas paganas hablan de una edad áurea, de inocencia, cuando el hombre se abstenía de matar animales, eso está en un libro antiguo llamado Ovidio, de Ovidio, llamado Metamorfosis. Es interesante que ellos pensaban o escribieron que decía que el ser humano era un ser que no tenía maldad, ¿no? Es interesante, es una leyenda pagana, ¿no? Es interesante que ningún animal de especie alguna comía carne al principio. Y se puede inferir también a partir de la Biblia una diferencia entre las leyendas paganas y lo que dice la Biblia. Pastor, ¿qué dice la Biblia en relación a ese asunto específicamente? El libro de Isaías, hay varias lecturas que tú puedes hacer ahí del libro de Isaías, pero me gustaría que busques ahí en tu Biblia, y ahí tienes tu Biblia seguramente, Isaías capítulo 11, búscalo ahí conmigo, Y vamos a leer una explicación aquí muy interesante en relación con este asunto. Los versículos 6 al 9 dan una vislumbre de lo que va a ser la tierra nueva y de cómo Dios probablemente creó el jardín del Edén en aquella época en relación con los animales. Mira, este texto es maravilloso. Dice así: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán. De paso, el lobo, carnívoro, el leopardo, carnívoro. Y dice aquí, se va a acostar o van a morar, dice el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los va a pastorear. Verso 7, la vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas y el león como el buey comerá paja, dice. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y mira lo que dice el verso 9, no harán mal ni se dañarán. Es interesante que así como las leyendas paganas, que yo creo que fueron tomadas de la historia bíblica, se registraba que los animales no le hacían mal a los seres humanos y que el ser humano no consumía animales también. Al mismo tiempo, nosotros vemos aquí una proyección de lo que va a ser la tierra nueva, donde los animales también van a volver a comer del fruto de la tierra y no los unos a los otros. Una tierra nueva, sin pecado, una tierra transformada, en un mundo completamente transformado, donde el reino de Dios se va a instaurar. Ese es el ideal de Dios. Un ideal donde no va a haber muerte de criaturas de Dios, ni animalitos de Dios. Ahora, con el diluvio, Dios autorizó el consumo de carne. Solo que ahí también hay un punto interesante, no cualquier carne. Una de las razones por las cuales Dios permitió el consumo de carne, repito, fue porque la vegetación de la tierra había sido completamente erradicada y el diluvio había destruido todo. Ya no había plantas, no había granos, entonces no había alimentos. ¿Cuál sería entonces el alimento del hombre? Repito, lo que estaba dentro del arca. Ahora, Noé no podía salir y comerse una serpiente, un buitre, una rana, una cucaracha o carne humana. Noé sabía muy bien cuáles eran los animales comestibles y cuáles no. Y voy a decir, ¿cuáles eran los animales que Dios había permitido comer y cuáles no? Porque la Biblia hace esa separación también. Y ya se había hecho hacía mucho tiempo, antes del diluvio. Si tú vas al capítulo 7 del libro de Génesis, Génesis capítulo 7, búscalo rápidamente porque este es un texto que muchas personas no llegan a entender. Los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente: de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Fíjate la distinción que se hace aquí. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Esta es una conversación que Dios está teniendo con Noé antes de que Noé tenga que subir los animales al arca. Y es ahí en Génesis 7 que ya se puede ver a Dios reuniendo a los animales en dos partes. ¿Ok? Reuniendo a los animales en dos partes, separándolos. Animales limpios y animales que no están limpios o animales impuros. ¿Queda claro? Génesis 7, donde vemos a Dios entonces reuniendo a los animales en dos partes. Y podríamos decir reuniendo esos animales que van a servir de alimento para Noé después del diluvio. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Todo esto lo podemos ver o tal como se puede ver en el texto de la palabra de Dios. Entonces, Dios realmente preparó ese stock de carnes, podríamos decirlo, de animalitos que vendrían a servir como alimento. Y es por eso que, como decíamos, en Génesis 9, ya después Dios permite el consumo de carne. Pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el cuerpo del ser humano, como dijo alguien por ahí, no me gusta mucho la expresión, pero creo que es la forma más fácil, podríamos decir, de entender esto. El cuerpo del ser humano es una máquina que tiene un funcionamiento maravilloso. Y cuando nosotros seguimos los principios de Dios para el cuidado de nuestra salud, nosotros vamos a vivir más y mejor. Dios desde el principio nos orientó a que recibiéramos bendiciones sin medidas si seguíamos las órdenes y los consejos que Él nos dejaba. Entonces, primeramente, cuando Dios creó al ser humano, dijo, aliméntate de semillas, de plantas, de verduras, de legumbres. ¿Ok? Ahora, Dios permite después el consumo de animales. Y ahí entonces la calidad de vida del ser humano comienza a decaer. Ahora, Dios permite el consumo de ciertos animales, animales limpios. Levíticos capítulo 11, tú puedes ver eso. Hay una lista clara de los animales que Dios permite comer. Entonces, el plan original de Dios no era que el ser humano se alimentase de animales. Sin embargo, a partir del diluvio, Dios autoriza eso. ¿Es lo que Dios quería? No. ¿Es lo que Dios permite? Sí. ¿Por qué? Una situación extrema. Entonces, Dios preparó todo el ambiente para que, a partir de esa situación extrema, ahora el ser humano se pudiese alimentar de una manera diferente. ¿Me vas acompañando hasta aquí? Sí, pastor, te estoy acompañando. Entonces, lo que tú estás diciendo es que es mejor una dieta vegetariana dentro de nuestra alimentación, sí. Es lo que te estoy diciendo. Ese es el ideal de Dios. Ahora, ¿quién come carne está pecando? No. Tú puedes comer carne, podemos comer carne. Ahora, tenemos que también definir y entender cuáles son los tipos de carnes que Dios quiere que nosotros comamos. O mejor, que Dios nos autoriza a comer. ¿Por qué, pastor? Por lo mismo. Porque es una cuestión de cuidado, de salud. Recuerda que los animales fueron creados por Dios con un propósito. Los animales fueron creados por Dios para que pudiéramos vivir en un ecosistema donde animales y seres humanos viven juntos. Y a partir de eso, ese ecosistema entra en funcionamiento y los animales sirvieron entonces, después del diluvio, para ayudar a la alimentación de la raza humana. ¿Era el ideal de Dios? No, pero Dios permite. Y entonces, pastor, esa visión que mencionaste sobre el veganismo en el inicio, ¿está correcto el veganismo? Si tú quieres ser vegano por una cuestión de salud, de cuidado de la salud, adelante. Ahora, tú tienes que ser vegano en la forma de alimentarte, no en la forma de creencia vegana. Porque el veganismo tiene una creencia ideológica por detrás del veganismo. Entonces tú tienes que estudiar muy bien ese asunto. Porque tú tienes que entender que los animales fueron hechos por Dios para ayudar en el ecosistema, siendo el ser humano quien administra y tiene que administrar de la mejor manera ese ecosistema. Versículo 27 de Génesis 1 dice claramente, quien fue colocado para administrar, para gerenciar fue el ser humano. Los animales vienen para ser ayudadores. Entonces, hay una contraposición, hay una dificultad entre la teología o la ideología vegana. ¿Cuál es la mejor dieta? Lo mejor sería, entonces, una dieta de origen vegetal, rica en proteínas, rica en vitaminas, rica en esencias nutricionales que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Pastor, entonces, ¿de vez en cuando puedo comer carne? Ahí cada uno toma su propia decisión. Lo que yo te puedo decir aquí es que Dios no autorizó ciertos tipos de carne. Si vas a Levíticos 11, tú vas a ver que, por ejemplo, Dios orienta a no comer cerdo o puerco, como le dicen en tu país. No sé cómo le dicen al animalito, cerdo, chanchito, puerco, ¿ok? Dios también dice que no es permitido, que no es lo ideal, por ejemplo, comer carne de conejo o de liebre o comer carne de animales de rapiña, aves de rapiña, o comer peces que no tienen escamas. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia. Entonces, si vas a comer peces, ¿qué peces hay que comer? Los que tienen escamas. Si vas a comer animalitos, si vas a comer carnes de otros animales que no son peces, ¿cuáles son los que puedo comer? Los que tienen pezuña hendida y rumian. Levíticos 11. ¿Y cuáles son las aves que, no, que puedo comer, pastor? Las aves que no son aves de rapiña. Y ahí hay una lista en Levíticos capítulo 11. Ahora, repito, ¿cuál es el ideal de Dios? El ideal de Dios es el equilibrio, una alimentación saludable. Y cuanto más cerca de la original sea, mucho mejor. ¿Por qué? Porque los beneficios para tu salud van a llegar. Y si hay algo que es difícil, es el cuidado de la salud. Tú me conoces y muchos me conocen. Y tú sabes que para mí el cuidado de la salud siempre es una prioridad. ¿Por qué? Porque yo tengo tendencia a la obesidad. Entonces, como tengo tendencia a la obesidad, yo tengo que cuidarme constantemente con mi alimentación. Y yo hace mucho tiempo decidí también cuidarme con mi alimentación. Por otro lado, también soy un predicador. También soy alguien que necesita cuidar su mente. Entonces, cuando nosotros no cuidamos nuestra alimentación, tampoco estamos cuidando nuestra mente. Tú recordarás la historia de Daniel, por ejemplo. Daniel fue un joven hebreo que fue llevado cautivo a las tierras de Babilonia. Y un día, Daniel y sus amigos, eso está registrado en Daniel capítulo 1 y capítulo 2, Daniel y sus amigos hicieron un pedido medio extraño. Y ellos dijeron así, le dijeron a quien administraba la comida del rey. Ellos le dijeron así: queremos alimentarnos de legumbres, queremos comer legumbres, queremos no alimentarnos de carne, de frutas y de verduras y queremos tomar agua. Aquel guardián de la comida del rey dijo: no, ustedes están locos, el rey me va a matar, los va a ver más débiles, ustedes van a estar demacrados al lado de los otros que están comiendo los manjares del rey, las mejores comidas. Entonces Daniel le dice: mira, déjanos hacer una prueba. Entonces Daniel y sus amigos hicieron una prueba durante 10 días. 10 días, solamente 10 días. Y se alimentaron según la dieta original de Dios durante 10 días. La Biblia dice que aquellos hombres fueron 10 veces más inteligentes y el parecer de ellos era 10 veces mejores que los otros que se alimentaban con la comida del rey. Decisión de Daniel y de sus amigos fue ser fiel a Dios en el cuidado de su salud. La decisión que tú y yo tenemos que tomar todos los días es cuidar nuestra salud. Cuidar en lo que tomamos. ¿Qué estás bebiendo? Mucha gaseosa, refrigerante, soda. ¿Estás tomando bebidas alcohólicas? ¿Estás tomando bebidas estimulantes? ¿Estás comiendo mucha carne? Pastor, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que tengo que cambiar todos mis hábitos alimenticios? Lo primero que te digo es, ve al médico, como yo fui al médico. Haz unos análisis y toma algunas decisiones. Quizás tengas que hacer algunos cambios y comer más legumbres, tomar más agua en vez de bebidas. Haz una prueba. Y, pastor, ¿qué va a cambiar en mi vida? En tu vida puede cambiar lo siguiente. Puede cambiar tu calidad de vida. Porque si aquel que dijo en el manual de instrucciones, la Biblia, que era lo mejor o el mejor combustible para echarle a la máquina del ser humano, entonces, ¿qué vamos a discutir? ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero no es imposible. Tú puedes cuidar tu salud y tú puedes hacer que tu vida valga la pena ser vivida. Quizá en este momento le estoy hablando a alguien que está con diabetes y estás con un tratamiento. ¿Continúa con tu tratamiento? Le puedo estar hablando a alguien que está con los triglicéridos altísimos. ¿Continúa con el tratamiento? Pero ve a una nutricionista y dile, entendí esto en la Biblia, ¿puedo hacer algún cambio? Y ella te va a ayudar, él te va a ayudar. ¿Por qué todo esto, pastor? Porque la calidad de vida también tiene que ver con calidad espiritual de vida. Y cuando tú comienzas a hacer esos cambios y reordenar tu vida y colocas a Jesús en el primer lugar de tu vida, todas las otras cosas se van acomodando. Porque si Cristo es el primero en tu vida, ahí tu dieta se va acomodando, tus gustos se van acomodando, tu calidad de vida se va acomodando y ahí comienzas a ser una persona más feliz. Piensa en esto. Arautos ahora te va a ayudar a pensar y te va a decir que Cristo sea el primero en tu vida, en tu corazón, en todos los aspectos de tu vida, inclusive en tu salud. Arautos, por favor.
Tan solo hay un lugar en el trono de vivir, lugar de quien gobierna todo el ser. Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno rechazando al otro. Ven, decide ahora quién irá a ocupar tu corazón. Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Existe plena alegría. Ven, decide ahora quién irá a ocupar tu corazón. Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer.
dice ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer, irás a vivir. Irás a reír, ya vencer.
Si Cristo no es el primero en nuestro corazón, va a ser difícil que pongamos las otras cosas en el orden de prioridad correcto de la vida, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando descubrieron que tenía una dificultad a raíz de una enfermedad y que eso también causaba mi exceso de peso y mi obesidad, me acuerdo que el médico me sentó en la sala de él, me mira a los ojos y le arroja las hojas así de los exámenes médicos y me dice: Jorge, dice, tenés que ordenar tus prioridades. Y ahí él me mira y me dice una frase que realmente me chocó. Me dice así: mira, tú tienes que elegir cómo vas a vivir los próximos años de tu vida, me dice. Si tú quieres que tu esposa tenga a un hombre al lado de ella, que no va a poder moverse de aquí a un tiempo, que no va a poder respirar bien, que probablemente tenga algún tipo de enfermedad que le va a aumentar el azúcar en sangre y que va a quedarse o ciego, o sin una pierna, sin un dedo. Tú eliges eso, dice. Si tú sigues así, tú vas para ese camino. Mi esposa estaba a mi lado, me mira y me dice: algo tenemos que hacer. Dice, y digo, sí, algo tenemos que hacer. Y ahí comencé a vivir algunos procesos de cambio en mi salud. Y esa vez te estoy hablando a ti y te digo, ¿será que algo tienes que hacer en tu salud para cambiar? La vida no puede ser un compilado de dietas. Debe ser la sumatoria de decisiones de cuidado de salud constantemente. No se trata de ser vegetariano, vegano o lo que sea. Se trata de cuidar tu salud para tener una mejor experiencia de vida y una mejor relación con Dios. ¿Puedo orar contigo para que Dios te ayude a reacomodar las prioridades? ¿Oramos juntos? Señor, ayúdanos a reacomodar nuestras prioridades de vida y especialmente en relación con nuestra salud. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda que puedes tener otros cursos bíblicos hablando sobre este asunto en nuestra página nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te dejo por aquí, te mando un abrazo enorme, que Dios te bendiga y nos reencontramos en nuestro próximo programa, aquí, en la TV Nuevo Tiempo, en la Radio Nuevo Tiempo y en nuestras plataformas digitales. Un abrazo muy, pero muy grande, hasta la próxima y que Dios te bendiga.